Esto es Radio Mórbido. En Ibero 90.9.
Buenas noches. Usted que nos escucha en estos momentos a través de la frecuencia de Ibero 90.9, buenas noches. Esto es Radio Mórbido, un programa en el cual hablamos de la cultura pop, en general de la cultura popular, del cine, de los cómics, de la literatura, de actores, directores, personajes varios, un programa con música, pero sobre todo un programa con mucho humor y con una visión mórbida, ¿no?, al respecto de la vida, porque ahora sí que si no nos tomamos la vida con humor para cómo nos la está presentando el mundo, creo que nos deprimiríamos mucho más. Entonces, bienvenido usted, bienvenida usted, bienvenidos todos a esta emisión de Radio Mórbido, ¿no? Que abra puertas en su conocimiento, que abra puertas en su entretenimiento, ¿no? Que le abra puertas a nuevas películas, a nuevos productos culturales, a nuevos contenidos que usted no sabía, que le abra también, ¿no?, las puertas de sus oídos a la música que tendremos esta noche. Y justo el programa de esta noche es Puertas. Ese concepto, ¿no?, ese adminículo, ese detalle arquitectónico, de seguridad, de estética, de control, las puertas, que están además presentes absolutamente en todos lados y en todas las culturas y en todos los momentos, y desde la cueva hasta la nave espacial, ¿no? Nosotros tenemos puertas. Entonces, de eso tratará el programa de esta noche, porque usted que nos conoce sabe que nuestros programas son temáticos, y usted que no nos conoce, lo invitamos a que se quede a la transmisión de esta noche, esta hora completa, que seguramente, como a nosotros, se le irá muy muy rápido. Entonces, abra la puerta a este nuevo programa de Radio Mórbido. Le recordamos nuestras vías de contacto. Usted puede entrar, ¿no?, cruzar la puerta a el universo de Mórbido en todas las redes sociales a través de Mundo Mórbido, pero específicamente en la red social de X con el hashtag Radio Mórbido. Participe con nosotros, abra la puerta a la interlocución en el programa. Usted nos escribe con el hashtag Radio Mórbido, nosotros en la misma red social de X le respondemos. Participe con nosotros. Es un programa literal de puertas abiertas. Y pues cuando venimos para acá, abrimos algunas puertas del infierno, abrimos algunas puertas de unas jaulas, ¿no?, para sacar a los conductores esta noche. Y con todos ustedes, Enrico Wood.
Pasen a este episodio de Radio Mórbido.
Yeah. Me recordaste, ¿no?, intro de Bram Stoker, cuando llega Harker al castillo de Drácula, y el mismo Drácula le abre la puerta. Eric Ortiz.
Hola, hola a todos. Pues un gusto estar aquí otra vez.
Yeah, muy bien. Y que este año se le abra la puerta al Cruz Azul, a ver si algo gana en algún momento y le abren la puerta al campeón. Lo dudo. Y pues al que sí le tuvimos que abrir la puerta de la jaula, fue a Hector Sánchez.
¿Qué tal a todos? Buenas noches. Aquí cruzando el umbral de este show. Bienvenidos.
Yeah, muy bien. A ver. Puerta. La puerta. Nombre femenino. Hueco o abertura regular en una pared, una cerca, una verja, etc. Desde el suelo hasta una altura conveniente que se usa para entrar y salir. Ahora, evidentemente, pues si usted es, su construcción es para enanos, porque usted es enano, pues la puerta tiene una altura mucho menor. Y si usted es pitufo, pues en su hongo, ¿no?, en su hongo, pues también la puerta es un poco más chica. Y si usted es gnomo, pues también en su árbol, su puerta es mucho más chica. Entonces, bueno, ahí están, ¿no?, las puertas de distintas alturas según lo que convenga, ¿no? También pues la puerta de un castillo es mucho más alta, las puertas por donde no pasan toda una serie de cosas. Otro significado de puerta, también nombre femenino, armazón de madera, hierro u otro material que engosnada o puesta en el quicio justo de la puerta, de la pared, y asegurada por el otro lado con llave, cerrojo u otro instrumento. Sirve para impedir la entrada y salida, para cerrar o abrir un armario, un mueble, una casa, un cuarto, un salón, un auto, un submarino, una nave, ¿no? Un closet, bla, 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 bla. Entonces, ahí tenemos este asunto de las puertas. Pues empecemos dando, ¿no?, la primera ronda sobre The Doors. Héctor Santos.
Bueno, puertas siempre. Pues hay unas puertas muy bonitas que se han quedado en mi cerebro. Hay una en especial, la del Castillo de Chapultepec, la que está hecha de malaquita. Y me encantó el color que tiene y todos estos adornos. Entonces, sí es como de las que tengo en mente todo el tiempo. Y me parece que es una puerta que le regalaron, que la compró Porfirio Díaz o algo así. Por ahí va la historia. Pero bueno, eso es lo primero que pienso en puertas.
Muy bien. Enrico Wood.
A mí sí me viene el falso sentido de seguridad que de repente dan algunas puertas dependiendo del material del que estén hechos. O sea, las puertas las hacemos como para protegernos y tener privacidad de lo que tú quieras, pero si hay son puertas como de madera o algo por el estilo, quien quiera entrar va a entrar, no importa cuántos seguros le pongas a esa puerta. Siempre me ha fascinado como esa idea de la ilusión de seguridad que creamos alrededor de las puertas a veces.
Yeah. Muy bien, Eric Ortiz.
Yo sí pienso en los Doors, en la banda, las puertas. Que el origen del nombre es de un poema, ¿no? Las puertas de la percepción.
Bueno, muy bien. Usted que nos escucha a través de el hashtag Radio Mórbido en la red social de X, pónganos, si usted piensa en puertas, ¿qué es en lo primero que usted piensa? Yo, cuando pienso en puertas, digo, cosas que ven a mi cabeza es una mesa, ¿no? Una mesa que hubo en mi casa desde que yo era chico, que era una puerta antigua de una iglesia, no sé qué, que estaba hecha puerta, entonces que yo jugaba y todo y jugábamos con esa puerta. La otra es las puertas de la escuela, porque te las cerraban. Si no llegabas justo a tiempo, te cerraban la puerta de la escuela. Y usted no me conoce, pero para los que sí me conocen, saben que yo llego fashionably late. Al 99% de las cosas, o sea, siempre llego tarde, ¿no? Es una cosa, digo, pueden ser 2 minutos, pueden ser 40, pues, o sea, es una pelea en mi vida, eso del horario, ¿no? Y entonces siempre estaba corriendo para llegar a tiempo a la escuela. Cuando ya en la secundaria, que me tocaba llegar a mí, ¿no? Era de ya corrías de la esquina para llegar a la puerta antes de que el hermano marista te cerrara la puerta. Entonces, las puertas de la escuela las tengo muy, muy presentes. A ver, una puerta, de latín porta, a veces también denominada un portal, ¿no? Cuando se trata de una puerta principal en algún sentido, por ejemplo, puerta que comunica una construcción con el exterior. Es un elemento de complemento en construcción con muy diversas aplicaciones, usos y emplazamientos, que industrialmente se fabrica en materiales básicos: madera, aluminio, vidrio, plástico. En el espacio arquitectónico sirve para separar estancias, facilitando tanto su aislamiento como el acceso entre ellas. Dispone de varios tipos de herrajes metálicos del tipo bisagra o bidel y puede tener cerraduras, candados, cerrojos, ¿no?, resbalones complementarios para cerrarlas o abrirlas, ¿no?, con mayor facilidad. Puertas dentro del mundo del cine hay muchísimas, ¿no? Las puertas prohibidas, las puertas de otros mundos, las puertas a mil cosas. Entonces, creo que es tan rico este tema de las puertas, que vámonos directo a datos curiosos sobre las puertas para ya poder regresar y darle a la cultura pop con todo. Entonces, les estamos abriendo unas puertas, 6 puertas, 6 datos al conocimiento con los datos mórbidos y regresamos.
Una puerta nunca es solo una puerta.
Dato número 1.
El mes de enero se llama así por el dios de las puertas. Enero debe su nombre al dios romano Jano.
Janos.
En la mitología, Jano es el dios de los umbrales, los comienzos
y los finales.
Se le representaba con dos caras, una mirando hacia atrás, al pasado o al exterior, y otra hacia adelante, al futuro o al interior de la casa. Por eso, enero es la puerta de entrada al año.
Dato número 2.
La razón poco heroica de las puertas giratorias. Aunque hoy las vemos como una forma de mantener el clima interior, su inventor, Theophilus Van Kannel, las patentó en 1888 en parte porque detestaba abrirle la puerta a los demás. Consideraba que los actos de cortesía social en las puertas eran incómodos y buscaba una forma de que el paso fuera fluido y automático
sin necesidad de detenerse por etiqueta.
Dato número 3. Las puertas de Dublín son de colores por pura rebeldía. Existe la leyenda de que tras la muerte del príncipe Alberto, la reina Victoria ordenó que todas las puertas de los dominios británicos,
incluida Irlanda en ese entonces,
se pintaran de negro en señal de luto. Los irlandeses, conocidos por su espíritu independiente, reaccionaron pintando sus puertas de colores vibrantes para llevar la contraria a la corona.
Dato número 4.
La puerta más antigua que aún funciona está en Roma. Las puertas de bronce del Panteón de Agripa datan aproximadamente del año 115 después de Cristo. Son tan pesadas,
cada hoja mide más de 7 metros,
y están tan bien equilibradas que a pesar de tener casi 2000 años, todavía se pueden abrir con un solo empujón. Dato número 5. Las puertas falsas del antiguo Egipto. En las tumbas egipcias era común encontrar puertas talladas en piedra
que no llevaban a ninguna parte.
Se llamaban puertas falsas y estaban diseñadas para que el Ka, el espíritu del difunto, pudiera cruzar entre el mundo de los vivos y el de los muertos para recibir ofrendas, sirviendo como un portal metafísico en lugar de físico. Dato número 6.
Una puerta forrada de piel humana.
En la iglesia de San Botulfo, en Inglaterra, existe una leyenda macabra sobre una de sus antiguas puertas.
Se decía que estaba cubierta con la piel de un pirata vikingo que intentó saquear el lugar,
como advertencia para otros invasores.
Aunque suena mito,
en el siglo XIX se encontraron fragmentos de un material similar al cuero bajo las bisagras que, tras análisis, resultaron ser tejido humano. Cada puerta decide quién vuelve.
Muy bien, pues ahí está. Les abrimos ¿no? Un poco su percepción, ¿no? Con toda esta cuestión de por qué se llaman las puertas, la razón de las puertas giratorias, ¿no? Que también son, ¿no? Puertas interesantes, aunque pues de pronto hay gente que se queda atorado en estas puertas. También me ha tocado ver muchas veces las puertas de cristal, como hay gente que se estrella contra las puertas de cristal cuando no tienen ninguna señalación, no se notan y el cristal está muy limpio. Me ha tocado ver cómo se estrella. Ya.
Acaba de pasar.
¿Te pasó?
Sí, no de cristal, pero como estas. Okay. Pero me acababa de despertar y salí.
Sí, sí, a Karina Martínez de la oficina también le ha pasado como muchas veces. Y a Carintia, mi hermana, una vez sí, estaba en casa de unos amigos, era una niña, y salió corriendo hacia el jardín y estaba cerrada la puerta de cristal. Se estrelló contra el cristal y se rompió todo el cristal, porque ahí, ¿no? Ahí hay todo un rollo, hay materiales muy diversos para las puertas, ¿no? Desde, ¿no? Las puertas de cristal hasta las que a mí me encantan personalmente, que son las puertas de las bóvedas, ¿no? De los bancos y de las cosas llenas de cerrojos, etcétera, etcétera. Entonces, vámonos, vamos a darnos con películas que tengan que ver con puertas, tropos que tengan que ver con puertas. Enrico Wood.
Una de las que se me hace como más interesante, la idea de que una puerta te lleva como a un lugar completamente distinto y mágico, ¿no? Así como otra dimensión o un lugar que no tiene nada que ver con el exterior o interior en donde te encuentres. Y una de esas, pues, es Coraline, ¿no? Que es esta novela del ultrafunado Neil Gaiman, gran escritor, pésima persona al parecer, huele que mucha gente creativa, y pero sobre todo la adaptación, ahí podemos decir que bueno, como es, la adaptación es de Henry Selick, este cuate que dirigió A Nightmare Before Christmas, no era Tim Burton, era Henry Selick. Se me hace muy buena adaptación, un poco más whimsical, ¿no? Pero no deja de ser como una buena película de horror para niños y con grandes técnicas. Y bueno, el punto de Coraline es que es una niña que se muda a una casa antigua con sus papás, que ya le da un poco de hueva, y encuentra una mini puerta, y esta puerta la lleva a otra dimensión donde es una réplica de la misma casa con una mamá más cool, aunque tiene botones en lugar de ojos, y resulta que no es tan cool después.
Ya, muy bien. A ver, las puertas pueden tener propósitos de estética, simbólicos o rituales, ¿no? Recibir las llaves de una puerta puede significar un cambio de estado de extraño a interno, ¿no? Y es una cuestión muy simbólica, como por ejemplo, ¿no? Cuando esta gente que practica lo de ¡ay, tenemos pareja y somos novios! Y ya te dan las llaves de la casa, ¡uf! ¿No? También a nivel ciudad y a nivel ¿no? política y a nivel simbólico, pues cuando te dan las llaves de la ciudad, en realidad te están dando las llaves para que puedas abrir, ¿no? Esas puertas.
Es el pabellón.
Y ahí se abre el Fantastic Pavilion, da las llaves del el pabellón. Entonces, ahí se abre otro tropo que tiene que ver con las llaves, pero también otro tropo que también lo tenemos en el logo del pabellón, por ejemplo, del Fantastic Pavilion de Cannes, que es la cerradura, ¿no? El ojo de la cerradura, que es un poco descubrir, espiar, ver qué pasa detrás de la puerta, ¿no? Porque las puertas y portales, ¿no? Aparecen con frecuencia en la literatura, en las artes, ¿no? Como metafóricamente o alegóricamente, y que tienen que ver, pues, justo con todos estos sentidos de cruzar a otro espacio, tomar una decisión, el peligro, el tránsito, la prohibición, la curiosidad, etcétera, 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 ¿no? Entonces hay muchas películas que tienen, ¿no? Hay que ver con las puertas, pero también con las llaves, con el concepto además de, por ejemplo, el ama de llaves, ¿no? Que tiene todo este control, pero también todas estas películas donde la gente quiere escapar, ¿no? Y entonces necesitan la llave para abrir la puerta, o donde se quieren robar algo, ¿no? Y también tienen que pasar por todas estas puertas. Entonces es un tema riquísimo. Hablemos, películas, conceptos de puertas. Héctor Santos.
Pues justo ahora que estás hablando de cruzar los umbrales y esto, pues la película de Doctor Strange, ¿no? Que él tiene que cruzar varias etapas de su vida. Por ejemplo, él era un cirujano exitoso, y por alguna extraña razón tiene un accidente de carro, se jode las manos, y entonces él tiene que encontrar, porque obviamente como doctor pues está en el lado científico, entonces buscando respuestas para poder él hacer de nuevo cirugías y ser exitoso de nuevo, va al Tíbet o alguno de estos países que son muy espirituales. Entonces tiene que cruzar las puertas de su conocimiento científico a algo nuevo, algo espiritual, y es así como él se vuelve el Doctor Strange y empieza a hacer portales para cruzar dimensiones. Y hay una parte que me encanta, que es cuando pues como la monje, que es como una especie de monje, le pega en la frente y lo saca de su cuerpo, y entonces ahí toda esta secuencia así de colores y esto, y está cruzando las puertas de la percepción, como había dicho Eric hace rato.
Yeah. Muy bien, Eric Ortiz.
Y usaron ese portal como círculo, ¿no?
Ajá, sí.
No Way Home. Era así, aprovecharon y trajeron a los Spider-Mans de, sí, de otras épocas. Supongo me va a ganar el leimómetro de una vez, pero sí es una película que vi de niño y la tengo muy presente, la de Monsters Inc., porque el tema de las puertas sí es como bastante clave. Hay una escena donde andan las puertas colgando y andan buscando, ¿no?, la puerta correcta para el mundo de la niña, porque es justo como los monstruos, si mal no recuerdo, entran al mundo de los humanos, ¿no?, y obviamente los asustan y demás.
Yeah, a ver, definitivamente Monsters Inc. es una película donde la puerta es el eje central de todo lo que sucede, pero porque conceptualmente nos remite a, pues, justo todo lo que hemos estado hablando en este programa, y lo seguiremos hablando, de qué hay detrás de esas puertas, hacia dónde te llevan esas puertas, ¿no? Y este sentido de este miedo infantil, ¿no?, de el monstruo en el armario o debajo de la cama, pero toman este sentido de las puertas. Entonces, es una película semi-lame, ¿no? Porque pues los monstruos están cool, el concepto de las puertas están cool, hay unos personajes súper cool. Lo que está hiper, ultra, mega, maxi, lame es la inmunda niña esa, ¿no?
¿No? ¿Cómo se llamaba?
O sea, la niña es inmunda completamente y eso es lo que echa a perder absolutamente toda la película. De hecho, a mí me parece que debería haber una versión Darks de Monsters, Inc. O sea, se podría hacer una versión para adultos, live action de Monsters, Inc., tomando ese concepto. Así como, y lo discutía con Enrico yo el otro día, así como en realidad Bring Her Back es, güey, o sea, Bring Her Back es una versión Darks de una serie de eventos desafortunados. O sea,
no la he visto.
Es exacta la de Lemon.
Sí, Lemon y Snicket.
Lemon y Snicket.
No, pero no he visto la de los Philippou todavía.
Ah, bueno. A ver, Bring Her Back es una serie de eventos desafortunados Dark. Es lo mismo, son los huérfanos, les quieren hacer cosas, les quieren quitar no sé qué. Hasta la niña chiquita que muerde la mesa y muerde cosas está presente. Entonces, en ese mismo sentido, podríamos hacer... Entonces, Monsters, Inc. no se gana el leimómetro. La niña inmunda se gana el leimómetro. Leimómetro lo tiene preganado Enrico en este programa por haber puesto una película de Matt Damon.
Eso lo estábamos hablando Héctor y yo, que decíamos... No iba a poner Monsters, Inc. yo porque sabía que me le iba a bajar el balón. Me decía que era super lame. En otra dimensión lo hice y de todos modos bajó el balón. Pero hablando de Monsters, Inc., sí hay una versión Darks, Darks ochentera, pero sigue siendo como medio family, pero sí es más Darks, obvio, que Monsters Inc., que se llama Little Monsters. Es una película con Fred Savage de 1988, solo que hay los monstruos. Es exactamente la misma trama que Monsters Inc. O sea, Monsters Inc. es un rip-off de esta película, solo que los monstruos viajan a través de las camas. O sea, debajo de la cama hay un mundo de monstruos y se transportan debajo de las camas de la gente, y Fred Savage se vuelve cuate del monstruo que vive debajo de su cama, que era Huey Mandel. Me parece que era como un comediante de aquel entonces. Y y el pobre Fred Savage se empieza a transformar él mismo en monstruo entre más tiempo pasa en este mundo de criaturas. Entonces sí, Monsters Inc. es un rip-off de esa película.
Muy bien, pues ahí lo tiene usted. A ver, las puertas nos dan para muchas cosas, las camas también. Entonces, luego hagamos nuestro programa de camas, ¿no? Porque también da para muchísimas, muchísimas cosas. Pero, a ver, hablábamos de puertas y hay muchísimos tipos de puertas. Y hemos dicho que nos llevan hacia muchísimos lugares distintos, ¿no? Y dentro de esos lugares, pues están tanto las puertas al infierno, ¿no? Que todo el tiempo se están intentando abrir. Es más, el mismo Hellboy, su mano es la llave para abrir las puertas del infierno. Entonces, siempre las puertas del infierno se están tratando de abrir. Y pues también están las puertas del cielo, ¿no? Que las vemos representadas de muchas maneras, o hasta en rejas, y que, ¿no?, hay un portero allá afuera. Pero entonces, están las puertas del infierno, están las puertas del cielo. Y no, yo creo que como no le abrieron, se quedó en el infierno a Mr. Bob Dylan, ¿no? Porque pues estuvo ahí knock, knock, knocking on Heaven's Door. Nunca se los abrieron. Entonces Bob Dylan está disfrutando.
Pero está en vivo.
El infierno.
Todavía no se muere.
Pero el infierno es en este mundo.
Ah, bueno.
Y estuvo knock, knock, knocking on Heaven's Door. Hasta escribió su canción y la interpretó.
Y es por eso que todavía no se muere, porque sigue tocando.
Es que, a ver, no necesitas morirte para vivir en el infierno. Pregúntale a Nicolás Maduro.
Pero a ese sí lo agarraron en la mera puerta, ¿no? Del búnker.
Sí, sí. O a la mamá en su camioneta, que pues no le dejaron ni abrir la puerta de su coche, ¿no? Entonces, vámonos a escuchar a Bob Dylan con Knocking on Heaven's Door. Y regresamos con todos ustedes a Radio Moneda. Muy bien. Pues a ver, ya que justo antes de la canción estábamos ahí entre que vivos y muertos, ¿no? Está también esta cuestión de que cruzas la puerta, de que los muertos cruzan la puerta al mundo de los vivos, ya sea a través de la Ouija y que les dejas abierto y no sé qué, no sé cuánto, y también de los vivos que cruzan la puerta al mundo de los muertos, pues para buscar algo, en una de esas pueden ser hasta sus hijos, ¿no? De que they cross the red door, ¿no? Por ejemplo, esto lo podemos ver en Insidious, ¿no? Toda la franquicia de Insidious, todas las películas de Insidious tiene que ver con puertas, incluyendo, me parece que fue la última de las películas que ya se llamaba The Red Door, pero que esa puerta roja, además de verla en el logo de Blumhouse ahora en su intro, también la veíamos desde la primera película, Enrico Wood.
Sí, es cierto, la puerta roja salía desde la primera película de Insidious, y era como este símbolo que te llevaba ya. Es que habían como dos tipos como de amenazas en Insidious. Estaban como los muertos ahí, que estaban como en alma en pena, no, en esta penumbra que le llaman The Beyond, creo, o The Further, el allá, ¿no? Y luego están los demonios, los que nunca estuvieron vivos, que era como el demonio que le llaman el Red Lipstick.
De la 1, ¿no?
De la 1. Uh-huh. Y entonces ya la última película que la dirigió este actor, el Patrick Wilson, uh-huh, que siempre la ha hecho de uno de los Warren, ¿no? De Ed Warren, y en Insidious como del, no sé cómo se llama, en Insidious el dude, Papá en Apuros.
Es su papá, ¿no?
Ajá, la dirigió. Entonces ya era Insidious The Red Door, pero pues, sí, las puertas en el terror siempre estaban presentes.
No, y son súper importantes, pero justo estas puertas de cruzar a otros mundos, siempre han estado ahí. De pronto no me acuerdo bien del nombre de esta película, que es que tú podías hablar con el muerto a través de la puerta, pero que nunca debías de abrir la puerta, porque si abrías la puerta, lo dejabas entrar, y entonces está esta mamá o papá o hermanita hablando con su hijo o con no sé cuánto, y le dice, déjame entrar, papá, no tienes un pedacito de queso.
Sí.
Y entonces, ¡pum!, le abre la puerta, ¿no? Y se desata todo el problema. Héctor Santos.
Pues en el mundo de los videojuegos, las puertas siempre juegan un rol muy importante, desde el Wolfenstein, Doom, y como comentabas hace rato, las llaves, ¿no? Que es un elemento muy importante. Entonces, parte de estos videojuegos es ir y buscar la llave del color azul o del color rojo, la dorada, para ir abriendo los caminos, abriendo todo este laberinto que hay. Por ejemplo, en Doom te abrían las puertas a otros pasadizos, a cuartos secretos. Entonces, pues sí, creo que la puerta es un elemento crucial en todos los videojuegos.
Muy bien, Eric Ortiz.
Igual otra de terror es la de Barberia. Incluso en el póster, ¿no? En uno de los pósters se ve esta puerta que da para el sótano, y que, bueno, sabemos que es una película, es un Airbnb que realmente es como una suerte de calabozo, ¿no? Es una película que sigue esa trama clásica del terror, nada más que del lado más moderno. Recuerdo que también en un pasaje la protagonista anda buscando, creo que algo para el baño o algo por el estilo, y se termina quedando encerrada, se le cierra la puerta y se queda encerrada, y ya después se arma todo. Que es una película que creo que la volví a ver, ahora que la volví a ver el año pasado, me gustó más que la primera vez que la vi en el cine, que se me hizo ahí como medio dispareja.
Yeah. Muy bien, bueno, a ver, puertas muchísimas, muchísimas en películas, muchísimas, y puertas muy importantes, muy representativas y simbólicas en películas también. Entonces, pues para allá, ¿no? O sea, abrir las puertas de par en par y poder hablar de todas estas películas. Vámonos a escuchar el top 6 de puertas de Mórbido. Y regresamos con todos ustedes a discutir esas 6 y muchas, muchas más.
Bienvenidos a Radio Mórbido, donde una puerta
nunca es solo una puerta.
Es una decisión, es destino y es un umbral a lo desconocido. Hoy celebramos 6 películas donde las puertas no son lo que parecen y las cosas y lugares impredecibles que se encuentran detrás de ellas. 1. The Shining.
1980.
Stanley Kubrick.
Here's Johnny.
Cerrar no protege. Las puertas del Overlook Hotel no son suficientes para detener a los fantasmas que habitan el lugar,
ni la locura que se apodera de Jack Torrance.
2. Insidious.
2010.
James Wan.
I went into Dalton's room. There was something in there with him.
Las puertas sirven como el conducto entre el mundo de los vivos y el de los muertos.
Cuidado a quien invitas a entrar.
Podría no ser humano.
I don't think bad wiring is the problem here.
I want to leave. I want to leave this house.
3. Barbarian.
2022.
Zach Greger. Hay puertas que llevan a lugares peores, habitados por seres inhumanos
y a eventos inesperados.
De un lado de la puerta, el mundo es normal.
Del otro,
el infierno. 4. Scott Pilgrim vs. The World,
2010.
Edgar Wright. Las puertas llevan a la mente de un veinteañero que debe pelear por la chica de sus sueños o ser un perdedor en el intento. Cinco. Monsters, Inc.
2001.
Pete Docter.
Los monstruos utilizan las puertas como vehículos.
Llegan a todas partes, roban gritos de niños y los transforman en energía.
Pero solo están haciendo su trabajo.
6. The Matrix Reloaded.
2003.
Wachowski.
Go ahead, shoot. The best thing about being me, there's so many me.
La Matrix oculta muchos misterios. Innumerables puertas que te llevan de un punto a otro de un mundo virtual y para Neo, a su destino final.
Christ, what the hell happened in here?
No todas las puertas deben abrirse. Radio Mórbido.
Pues muy bien, ahí estaba, ¿no? Ahí en el top 6, evidentemente, pues salió lo de Insidious y salió lo de Barbarian. Y también salió, obviamente, la de Monsters, Inc., ¿no? Y no la inmundicia de The Adjustment Bureau, ¿no? Con Matt Damon, película favorita de Enrico Wood y que le hace ganar el leimómetro de hoy. Lo siento, Irene Barrientos, pero es que The Adjustment Bureau con Matt Damon es de las películas más lame que existen. O sea, creo que esa y la otra de Soy el número 4 o algo así. Unos como que brincan por el tiempo. ¿No? O sea, I'm number 4, algo así. Uno de niños guapos que hacen cosas de gente guapa. Yeah. ¿No? Brincando por el tiempo, todos guapos. Bueno, inmundas. A ver, The Shining. The Shining, desde la novela, a ver, desde el lugar que inspiró la novela y toda la película, tiene muchas puertas muy importantes. Obviamente, Here's Johnny, ¿no? La puerta del baño, ¿no? Que rompe con el hacha, pero pues también la puerta de la habitación donde se supone, ¿no? Que sucede todo, la puerta del elevador, que se abre ¿no? Y escurre toda la sangre. Entonces, The Shining sin duda es una película multipuertas, portal. Héctor Santos.
Pues yo me quiero ganar el leimómetro hoy.
Ya no se puede.
¿Cómo no? Y con esta me la gano. La puerta de Titanic. Película de James Cameron del 97. Obviamente, pues, enriquecido lo del Titanic y, pues, esta puerta que parece ser que...
De James Cameron.
De James Cameron, perdón. Esta puerta que siempre... ¿Eres el ídolo siempre...
de James Cameron? Yo soy el ídolo de James
Cameron. No, al revés, al revés. Enrico es... bueno, al revés. Enrico...
Perdón.
Ya me confundieron, da igual. Y, bueno, en esta película, pues, sí se abre la pregunta de si este Jack podía subirse a la puerta o no. Y al parecer creo que sí la contestaron y sí podía haber sobrevivido este muchacho.
No, a ver, obviamente.
Ah, no, demostró James Cameron que no.
Ah, ¿que no?
No, sí hicieron un especial en Discovery Channel como... debunkando, sí, en Mythbusters, debunkando que él tenía razón, que porque él dijo, güey, yo sé que no puede sobrevivir. Todo el mundo, no, sí, claro que sí. Entonces demostraron que sí, gracias a la ciencia, que no, el Jack no cabía, güey, en la puerta.
Pero no que cabía, o sea, podían haberse turnado media hora, 10 minutos.
Lo hicieron y hubieran muerto los dos.
¿Muerto los dos? Oh.
Bueno, okay. A ver... Hablamos de puertas, pues las puertas no son los mejores salvavidas, ¿no? Al parecer, pero tipos de puertas, hemos estado hablando de las puertas comunes y corrientes, por decirlo así, y hemos mencionado algunas distintas. Pero dentro de todos estos tropos, ¿no? Hay uno, por ejemplo, que a mí me gusta mucho, que tiene que ver con el western, que son las puertas de las cantinas, ¿no? O sea, en el cruce de la puerta de la cantina suceden siempre cosas, ¿no? Siempre está la toma de cuando entra el malo, cuando se va el no sé qué, cuando entra el sheriff, cuando los balazos, cuando no sé qué. Estas, ¿no? Como, como puertas que se regresan, ¿no? Absolutamente. Estas puertas de cantina son clásicas del western y son un elemento siempre muy, muy importante. Eric Ortiz.
A mí, de mis puertas favoritas justo del western es en Hateful Eight. ¿Se acuerdan? Es la... Sí, esta suerte como de cabaña donde se están quedando todos estos personajes durante una tormenta de nieve. Y es una puerta que cada que tienen que salir por algo, la tienen que cerrar clavándole un pedazo de madera, porque pues es como bastante improvisada y se vuelve como un leitmotiv ahí medio gag y de burla a lo largo de la película, de que cada que entra alguien más nuevo, le tienen que explicar todo el proceso de que no, le tienes que clavar dos pedazos de madera, no solo uno y demás.
Muy bien, Enrico Wood.
Y otra también, en Dark City, por ejemplo, para poder acceder al mundo de los extraños, o bueno, más bien la sección de la ciudad donde habitaban los extraños, tenías que materializar tú las puertas, porque así es como se mantenían a salvo. Los humanos no pueden acceder ahí porque esas puertas simplemente no existen. La única manera en la que podías acceder a esa sección de la ciudad era si tú tenías la habilidad de los extraños, que era materializar las puertas. Eso siempre se me hizo bastante interesante. Y luego una película que es como prima, hermana, por ahí van, pero en The Matrix Reloaded, que es la secuela de The Matrix, están estas puertas que te llevan de un lado a otro de la Matrix, ¿no? En diferentes puntos. Y todo el meollo del asunto es que tienen que llevarse a un tipo que nosotros conocimos, Héctor y yo, al cerrajero en la vida real. Esa es una historia.
True story.
Un tipo idéntico al cerrajero que entró y no volvió a salir de una puerta. Y en The Matrix tiene que crear una llave especial que lleva a Neo a una puerta que lo llevará al arquitecto, quien le dirá la verdad sobre sí mismo y sobre la Matrix y Zion y todo este asunto.
Bueno, ahí justo hablando de estas puertas que no existen o estas puertas que no puede entrar cualquiera, pues vemos también en Lord of the Rings cuando quieren entrar a la montaña, ¿no? Y que hay una puerta mágica para entrar a la montaña y que Gandalf no se acuerda bien de cuál es el acertijo y entonces están allá afuera, ¿no? Tratando de abrir esa puerta. Entonces están esas, ¿no? Como puertas mágicas, así como el famoso Ábrete Sésamo, ¿no? Esta puerta, obstrucción a esta cueva llena de riquezas y que si no tenías, ¿no? La contraseña, el Ábrete Sésamo, pues no se podía entrar. Y ahí se abre otro tropo más, que tiene que ver con exclusividad, con vida nocturna, con fiesta, pero también pues con todo este asunto de, ¿no?, lo ilegal, lo clandestino, la mafia, Elliot Ness, etcétera, 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 los rusos, los ucranianos, ¿tá? Que son estas puertas, ¿no?, que tienen una pequeña puertita de que tú tocas la puerta y si no tienes la contraseña y si no, ¿no?, abren y te ven y no puedes decirlo, no dices, no te dejan pasar. Entonces, por ahí hay otro tropo, y también junto con esto de las puertas, ¿no?, prohibidas y las puertas mágicas, también está este asunto que hay de pues las puertas que no parecen puertas, ¿no? Como las pues que abres un refrigerador y entras a otro espacio, que lo han usado además a nivel incluso de marketing para antros y lugares,
sí,
restaurantes.
Sí, speakeasy, ¿no?
Y etcétera. Héctor Sanz.
Sí, que justo creo que estas puertas, lo que comentabas, nacen en la época de la de que el alcohol era ilegal en los 20s, ¿no? Entonces empezaron a hacer estos bares speakeasies con puertas diferentes o con la puertita esta de contraseña. Y bueno, hablando de estos tropos que estabas mencionando, pues las bóvedas, ¿no? De los bancos, de esto. Y ahorita justo acaba de sacar la serie de Fallout, su segunda temporada. Y es gente que vive en bóvedas porque los gobiernos pues bombardearon el mundo y hacen un mundo post-apocalíptico y la gente vive en estas bóvedas. Entonces, para salir tienes que tener una contraseña, tienes que tener todo un Pip-Boy, que se llama.
Sí, a ver, estas puertas, que al final de cuentas hay puertas para evitar que ¿no? Entren a tu casa, que tenga protección, que el clima, que la nieve, que bla, bla, bla. Pero también es de estas puertas para resguardar y que pues nadie se chingue, ¿no? Nadie se lleve lo que tienes. Y ahí entramos pues a todos estos tropos de pues los que abren las bóvedas, ¿no? Todas estas películas de robos, ¿no? De que juntan a un team para hacer toda una misión. O pues también me parece que es Game of Thrones, ¿no? Que se supone que hay una bóveda que está llena absolutamente de riquezas y que hay como mil cosas y que cuando la abren no hay absolutamente nada, está completamente vacía y dejan a un negro gigante traicionero adentro, para que se quede ahí. De hecho, la albina con dragones.
Daenerys Targaryen.
¿No? lo deja ahí metido porque, pues sí, se supone que, ¿no? En esa bóveda había muchísimas riquezas que no había, y eso me remite también ahora que, a ver, queremos entrar a Fort Knox a ver si sí hay oro o no hay oro, porque pues, necesito para mi excusado y para las paredes de mi oficina en la Casa Blanca. Muy bien, pues a ver, ya que estamos hablando de estas puertas, ¿no? Súper seguras, ¿no? Y estas puertas completamente cerradas para que no salgan y no entren cosas, pues vámonos a escuchar un súper, súper rolonón. Y esto es Los Tigres del Norte con La Puerta Negra, que ya está cerrada con tres candados y remachada. Y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido. Pues muy bien. También hay puertas rojas, hay puertas negras, hay puertas de muchísimos colores. Y a ver, todo, a final de cuentas, todo tiene una puerta, ¿no? Y hay puertas que se ven y hay puertas que no se ven. Y además, a nivel simbólico, pues también hay puertas, por ejemplo. A mí siempre tengo una frase desde hace muchísimos años, desde muy joven, tengo marcada, de las puertas que solo se abren desde dentro, ¿no? Y que tiene que ver con pues, el mundo laboral y el mundo de los negocios y el mundo de no sé qué, que cuando hay personas que te pueden ayudar en algo, pues son personas que de pronto te pueden abrir la puerta, ¿no? Y te pueden abrir la puerta, esas puertas que solo se abren desde adentro, ¿no? También me acuerdo que hay una que el tener el derecho de picaporte, o sea, la gente que tiene derecho de abrir una puerta para entrar, ¿no? Yo me acuerdo en casa de mi abuelo, yo tenía derecho a picaporte para el cuarto de mi abuelo. O sea, yo podía entrar así de ¡wow! ¿Qué onda, abuelo? ¿Cómo estás? Pero cualquier otra persona tenía que tocar antes de entrar al cuarto del abuelo, porque el abuelo se encabronaba si tú entrabas así directamente. Entonces, bueno, muchos conceptos que tienen que ver con puertas. Entonces, pues, knock, knock. Who's there, Enrico Wood?
Dios, también hay un episodio de Aeon Flux, ya en la serie animada, no en la película de Charlize Theron, en donde hay un el expresidente de Breña, que es este país ficticio en el que luego se hacen como las guerras. Trevor Kuchel derroca a este güey y lo tiene oculto, ¿no? Y tiene este expresidente tiene una puerta en el estómago, es uno de los episodios más bizarros que he visto. Y tiene una llave que abre el estómago de este cuate, ¿no? Y se mete como si fuera un túnel a un cuarto secreto donde esconde como fetiches y cosas por el estilo. O sea, es súper viajada ese episodio. Esa imagen siempre se me quedó grabada en la cabeza. Es un episodio, digo, esta serie de Aeon Flux es como del 93, 94. Era como cuando era la época de Liquid Television en el pues ya extinto MTV, que ya hace sus operaciones. Me parece que solo están vivos los canales de YouTube, de MTV, pero sí, y un Flux tenía como estas puertas también, ¿no? Que te llevaban de nuevo a otros lugares, a otros puntos, en otras dimensiones ahí, y bueno, si tienen oportunidad de ver Aeon Flux, chéquenlo, es como ciencia ficción super trip, pero vale mucho la pena.
Eric Ortiz.
Ahorita que decían esto de... ¿Cómo se le llama? ¿Los visores? ¿Como de puerta? Uh-huh. Me acordé de una película reciente que estuve en Mórbido, la de Oddity, que también la secuencia inicial es el abrir o no la puerta para dejar entrar a un extraño es como clave. la protagonista tiene que decidir, en la secuencia inicial se queda, no sabe realmente si le abrió o no, y luego resulta que ella fue asesinada y se involucra a su hermana, se involucran otros temas, y queda la duda si este extraño fue el asesino. Es una buena película de terror ahí con elementos sobrenaturales.
Ya, yeah, a ver, ya que estamos hablando de películas de terror, a ver, hay varias escenas en muchas películas clásicas que todos queremos que tienen que ver o que sale ahí una puerta. Hablábamos evidentemente ya de The Shining y todas estas puertas, de la puerta roja en Insidious. Yo hablaría de el final de una de las películas de Nightmare on Elm Street, ¿no? Donde está despidiendo a la madre, ¿no? En la puerta de la casa a su hija para que se vaya a la escuela, y entonces pues llega el Cadillac rojo y se sube con sus compañeritos, y de pronto el toldo del Cadillac se empieza a cerrar y es con las franjas del suéter de Freddy, y entonces todo se empieza a enrarecer y la puerta tiene una pequeña ventanita de la que sale el brazo de Freddy con cuchillos y jala a la mamá y la mete toda, el cuerpo de toda la mamá lo mete por una pequeña ventanita de la puerta. Escena clásica que involucra puertas en película de terror. Obviamente también tenemos a Leatherface, ¿no? Donde sale corriendo la chica de la casa de Leatherface a través de la puerta, estas puertitas como de mosquitero, y de la otra, y sale corriendo, y sale Leatherface y la agarra y le dice, ¿a dónde vas, mi amor? Y ¡pum! La jala de nuevo y se azota la puerta y queda esta cuestión de, ¿no? Ya, en cuanto se cierre esa puerta, tú ya sabes que se acabó la vida de esta mujer. Entonces, muy escenas muy icónicas que tienen que ver con puertas, de las que pues no sobrevive la gente, como Leonardo DiCaprio en Titanic, tal cual. Héctor Santos.
Pues ahora que estábamos hablando de estas puertas con rejillas, me acordé V de Vendetta, ¿no? Cuando tienen prisionera a Natalie Portman, le abren la rejilla de la parte de abajo y solo por ahí se comunica con los supuestos secuestradores, los supuestos policías, y le va pasando la comida por ahí y se sigue. Hay una comunicación a través de esta rejilla y ella se va dando cuenta, ¿no?, de toda esta escena que va descubriendo ahí por medio de un agujerito, una carta, y entonces una trampa de Guy Fawkes, de B. Y resulta que pues todo era una forma para que ella se pudiera liberar del yugo en el que está prisionera, ¿no? Es una libertad simbólica.
Muy bien, Eric Ortiz.
Yo estaba pensando también en otra vez de Kill Bill, Tarantino, que se ve bastante doloroso lo que le hace esta Uma Thurman al tipo ahí de cuando está en coma, bueno, después de que despierta. Y se da cuenta, ¿no?, de que estuvo abusando de ella y le da unos puertazos así. Primero más bien piensa que está ligado a Bill y le quiere decir, ¿no?, como, ¿dónde está Bill? Y todo, y le da unos puertazos así en la cabeza. Y ya después lo termina rematando porque se acuerda que no, más bien, este tipo estaba abusando de ella.
Yeah. A ver, creo que también todo lo que es la saga de Star Wars, ¿no?, está lleno de puertas, y pues R2-D2 resulta que es como el cerrajero, ¿no?, maestro, porque todo el tiempo es R2, ábreme la puerta 27 del piso 34, no sé qué, le abre las puertas. Y también, a ver, hay puertas clásicas, a ver, hay aperturas de puertas clásicas, como por ejemplo cuando, ¿no?, llegan a el Palacio de los Hutt, ¿no?, y sale un ojito así que le dice, ¿qué? ¿Usted qué? ¿Qué? ¿A qué viene? Y dice, no, pues soy del Amazon, le traigo un paquete a Mr. Hutt, ¿no? Y entonces ya se abre así como esta puerta gigante, ¿no? Y de estas puertas gigantes que se abren, ¿no?, de manera espectacular, ¿no?, yo recordaría también, en el patio de Kong, ¿no?, de King Kong, que también lo tienen cerrado con unas como puertas gigantes, como para que no salga Kong cuando es un chango y se puede brincar, ¿no? Pero están estas puertas gigantes hechas con troncos, ¿no? Entonces, también, ¿no?, está toda esta serie de puertas que se abren y se cierran. Estamos, a ver, está a punto de cerrarse, ¿no?, nuestra puerta de tiempo con este programa de Radio Mórbido. Sabemos que hay muchos más temas de los que podríamos hablar, ¿no? Los haunted houses, por ejemplo, están llenos de puertas que te llevan y que no te llevan a otro a lados. Las catafixias de Chabelo, pues también te abrían una puerta que te puede hacer un horroroso premio. Entonces, hagamos una última ronda de películas de puertas que no queremos dejar de mencionar. Y usted que nos escucha a través de la red social de X con el hashtag Radio Mórbido, aproveche que casi nos vamos. Héctor Santos.
Así de puertas gigantes, la de Maze Runner, que son unos chavillos que están despiertan así en la nada, en un campo, y enfrente de ellos pues está una puerta gigante y se abre por cierto tiempo, entonces pues es un laberinto, ¿no? Entonces esta película de Maze Runner, de Wes Ball, del 2014.
Yeah, muy bien. Enrico Wood.
Los vampiros en general tienen problemas con las puertas. Si te invitan, pues ya lo hiciste. Si no te invitan, a veces algunas películas te muestran qué les pasa. Otros a veces como que no pueden cruzar y otros se empiezan a echar a perder.
Yeah, muy bien. A ver, también recuerdo que hablábamos al principio del programa de las puertas y sus alturas, ¿no? Y entonces hablábamos de los enanos y también hablábamos de los pitufos, ¿no? Pero en Alicia en el País de las Maravillas, pues también hay puertas enormes y hay puertas...
Los hobbits, ¿no? También tenían unas...
Claro, los hobbits.
Puertas bien chistosas.
Tenían su hobbit door. y en Alicia, pues te tenías que tomar unas pócimas para poder entrar por la puerta chiquita o la puerta grandota, pero también pues tenías que tomarte unas pócimas para entrar al mundo de Alicia. O sea, Alicia en el País de las Maravillas tiene todo también todo este concepto de estas puertas que tienes que cruzar para llegar a otros mundos. Eric Ortiz.
No, nada de los Doors. Jim Morrison, gran banda, y acaban de remasterizar el documental este de When You Are Strange, entonces si no le han entrado es una buena manera de conocerlos.
Yeah, muy bien. A ver, yo no podría dejar de mencionar que cuando empezó, ¿no?, la fiebre zombie, o sea, cuando empezó The Walking Dead, una de las imágenes más claras para promocionar la serie, el concepto, y que funcionó mucho, era estas puertas del hospital, ¿no?, encadenadas, donde decía Do Not Open o Survive o algo, y se veían como cositas. Entonces, estas puertas que fueron icónicas, pero sin duda hay una puerta... también icónica de una película en la que sale Jim Carrey, pero que es tan icónica esa puerta que acabó trascendiendo y se volvió en el póster de uno de los festivales de cine de Cannes, y esto es The Truman Show, ¿no? Estas escaleras en el cielo azul con una puerta y que evidentemente quiere decir la libertad. Libertad como la que por fin tuvieron de su misión, ¿no?, los aztecas, cuando encontraron ese lago espejo de agua, con ese islote, con ese nopal, con esa águila, ¿no?, y que era justo lo que estaban buscando, y eso les abrió la puerta a encontrar el lugar donde fundar la gran Tenochtitlán, capital del imperio. Evidentemente, inspiradora de la rola con la que siempre acabamos el programa, y también desde donde siempre, ahí, la gran Tenochtitlán, donde transmitimos este programa. Les agradecemos por escucharnos, y como siempre, siempre les decimos... ¡Viva México!